Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente electo Joe Biden anticipa un trabajo conjunto en algunos temas con el liderazgo republicano en el Senado. Hoy continúa el operativo de vacunación al personal de salud en Estados Unidos mientras se aguarda la autorización de emergencia para la vacuna de Moderna. Organizaciones internacionales reclaman responsabilidad conjunta para evitar más tragedias para los migrantes venezolanos. Y en los deportes, la NFL anuncia que no obligará a sus equipos a crear una burbuja para las semifinales. Amigos oyentes, saludos cordiales desde Washington y bienvenidos a esta nueva emisión. Soy Yoconda Tapia y John Burnett me acompaña en el programa. Hoy es miércoles 16 de diciembre de 2020.
Sintonizan La Voz de América. Empezamos a informar.
Joe Biden promete trabajar con el liderazgo republicano en algunos temas. Luis Alberto Facal informa.
El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el martes al líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, durante una llamada telefónica que, aunque no están de acuerdo en muchas cosas, hay cosas en las que pueden trabajar juntos. McConnell, que se había abstenido de declarar a Biden ganador, dijo en un discurso en el Senado el martes que la victoria de Biden por 306 a 232 en el colegio electoral el día anterior hizo realidad su reclamo de un mandato de 4 años en la Casa Blanca. A partir de esta mañana, nuestro país tiene oficialmente un presidente electo y una vicepresidenta electa, dijo McConnell. Muchos millones de nosotros habíamos esperado que las elecciones presidenciales arrojaran un resultado diferente, pero nuestro sistema de gobierno tiene procesos para determinar quién tomará juramento el 20 de enero. El colegio electoral ha hablado, dijo. El presidente Donald Trump, quien ha seguido haciendo afirmaciones infundadas de que le fue robada la reelección, no respondió de inmediato al reconocimiento de McConnell de que Biden se convertiría en el presidente número 46 del país. Después de que McConnell habló, Biden, hablando con los reporteros en la pista del aeropuerto de Delaware, antes de abordar un vuelo a Georgia, dijo que llamó al líder del Senado y que tuvieron una buena conversación. Lo llamé para agradecerle las felicitaciones, dijo Biden. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y continuamos informando. La portavoz de la Casa Blanca advierte que consideran que la certificación del colegio electoral al triunfo de Joe Biden es solo un paso. Tony Cano tiene detalles.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, se rehusó este martes a llamar a Joe Biden presidente electo, un día después de que el colegio electoral certificó formalmente la victoria del candidato demócrata. El presidente sigue involucrado en los litigios en curso relacionados con las elecciones. El voto de ayer fue un paso en el proceso constitucional, dijo la portavoz en una conferencia de prensa. El presidente Donald Trump se ha rehusado a conceder la victoria a Biden y ha emprendido una batalla legal alegando, sin pruebas creíbles, que hubo fraude electoral. El republicano y su equipo de campaña han perdido más de 50 demandas en estados cruciales donde han impugnado la votación. El sábado, en uno de los mayores reveses a la lucha legal de Trump, la Corte Suprema rechazó una demanda presentada por el fiscal de Texas y apoyada por republicanos para invalidar los resultados electorales de 4 estados clave. El presidente de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, el líder republicano con más peso del Congreso, reconoció el martes la victoria de Biden. Biden, por su parte, dijo a reporteros en Delaware que había conversado por teléfono en la mañana del martes con McConnell, quien lo llamó para felicitarlo por los resultados de las elecciones más de un mes después de que los estadounidenses depositaron sus votos. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y en otras informaciones, los estadounidenses siguen a la espera de la aprobación de emergencia de la vacuna de Moderna, mientras continúa la inoculación de la vacuna de Pfizer y su socio alemán BioNTech. Judith Martín Rodríguez tiene el informe.
Estados Unidos continúa el proceso de vacunación contra el COVID-19 mientras llegan las últimas unidades a los centros de distribución pactados para esta primera etapa de inoculación. El país está pendiente de la aprobación del uso de emergencia que la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos otorgue para la vacuna de Moderna y cumplir con las expectativas de vacunación de la primera etapa, y a finales de esta semana ya podría estar disponible. La autorización supondría más facilidad para el proceso de vacunación, ya que las dosis de Moderna son más fáciles de manejar que las de Pfizer, puesto que los requisitos de conservación son menos estrictos. Se espera que hoy miércoles lleguen los últimos camiones cargados con las vacunas a otros 66 centros de distribución y así concluiría la entrega de esta primera etapa. El general Gustav Perna, principal responsable y encargado de supervisar la logística de la operación Warp Speed, explicó cómo se desarrolla el proceso de entrega de la vacuna a través de los 50 estados.
Nos mantenemos ágiles y adaptados a lo que la situación nos depara mientras trabajamos en muchas zonas horarias y en muchas áreas de preocupación. Gestionaremos la distribución día a día.
Este histórico acontecimiento trae esperanza y sitúa en el horizonte un retroceso en las cifras de contagio y de fallecimientos del COVID-19. Judith Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
Y mientras la expectativa y la esperanza crecen alrededor de la vacuna, algunos estadounidenses expresan desconfianza en su eficacia. Arnaldo Rojas tiene detalles.
En la guerra contra el COVID-19, que ha matado a más de 300.000 personas en Estados Unidos, las autoridades médicas de este país no solo combaten el virus, sino también contra un número aparentemente significativo de personas que desconfían de la eficacia y la seguridad para la salud de la recién aprobada vacuna contra el novel coronavirus.
No tenemos estudios a largo plazo para saber cómo vamos a responder en 6 meses, a 1 año, a 2 años.
Y Derek Rose no está solo en su escepticismo contra la vacuna, que este lunes comenzó a ser administrada a personal médico en los 50 estados de la Unión. Según encuestas separadas de la prensa asociada y la cadena estadounidense ABC, un 40% de los estadounidenses esperarán un tiempo antes de enrollarse las mangas para ser inoculados.
No pienso ir corriendo a vacunarme hasta que no pase poquillo tiempo, pero lo que tengo entendido es que lo van a hacer un poco más difícil a la gente que no se vacuna.
Reconoce que las personas en mayor riesgo, como los adultos mayores y aquellas con patologías previas que puedan agravar los efectos del COVID-19, deben recibir la vacuna si así lo prefieren. En cambio, se oponen a que el Estado imponga restricciones a quienes decidan no hacerlo.
Existe la preocupación de que el desarrollo de la vacuna se haya apresurado, pero realmente se ha sometido todas las pruebas de seguridad que ocurren con otras vacunas. Si queremos poner fin a esta pandemia, esto es lo que necesitamos.
Explica que los efectos secundarios que algunas personas han presentado en el Reino Unido, donde la vacuna de Pfizer y BioNTech comenzó a ser administrada la semana pasada, no han representado riesgo a la vida, y las complicaciones registradas hasta ahora no pueden compararse con los posibles efectos de contraer el COVID-19. Arnaldo Rojas, Voz de América, Houston.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Felices fiestas de fin de año. Soy Celia Mendoza desde Nueva York. Les envío un cálido abrazo y les deseo lo mejor para el 2021, un año lleno de salud, prosperidad y mucho amor.
Felices fiestas de fin de año. Les saluda Luis Alberto Facal desde La Voz de América en Washington. Les envío un cordial saludo y les deseo que el 2021 sea un año lleno de salud y prosperidad junto a sus familias.
Hola oyentes de La Voz de América, soy Laura Sepúlveda desde Nueva York y les envío un cálido abrazo para desearles felices fiestas de fin de año. Ha sido un año difícil, pero no dejemos que la pandemia y las dificultades que llegaron con ella nos quite la mejor visual de la vida, la sonrisa que nos pertenece y con la que podemos alegrar la vida de muchos. Felices fiestas.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Y aquí iniciamos nuestro recorrido informativo por América Latina. La Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, y la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, expresaron su profunda consternación por la muerte y desaparición en el mar de hasta 25 refugiados y migrantes de Venezuela, incluyendo niños, después de que su barco volcó en ruta hacia Trinidad y Tobago. Eduardo Stein, representante especial conjunto de ACNUR y la OIM para refugiados y migrantes venezolanos, reaccionó con tristeza afirmando en entrevista con La Voz de América.
Estamos profundamente consternados, pues, por la muerte o desaparición en alta mar de lo que parece ser hasta 25 personas refugiadas y migrantes, incluyendo niños y niñas, después de que su embarcación volcara aparentemente en camino hacia Trinidad y Tobago.
Con las fronteras terrestres y marítimas aún cerradas, estos movimientos tienen lugar principalmente a través de rutas informales, exponiendo a los refugiados y a los migrantes a peligros extremos. Sobre el tema, Stein aseguró que se necesitan esfuerzos urgentes para evitar que este tipo de tragedias se repitan.
Estamos haciendo todo lo posible por persuadir tanto a los gobiernos receptores de esta migración como a las propias personas que toman esta difícil decisión de no ponerse en las manos de traficantes y de redes de trata.
Este es el segundo naufragio registrado frente a Venezuela en este año.
Activistas de derechos humanos ven como un hecho positivo el informe de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional sobre Venezuela. Carolina Alcalde tiene el reporte.
El informe de la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, en el que concluye que hay fundamento razonable para creer que, al menos desde abril de 2017, autoridades civiles, miembros de las Fuerzas Armadas e individuos a favor del gobierno han cometido crímenes de lesa humanidad, es considerado como una buena noticia para activistas de derechos humanos. Gonzalo Imiop, director de la organización no gubernamental Foro Penal, explicó que mediante ese informe la fiscal ante la CPI formaliza por escrito su intención de finalizar la fase 2 del examen preliminar sobre el caso Venezuela, que atañe los crímenes de lesa humanidad cometidos contra la ciudadanía.
Es que ella se está comprometiendo a finalizar ya esta fase 3 y lo que sería la fase 4 del examen, la última fase, en el año que viene, los primeros 6 meses del año que viene. Esto es muy positivo.
De acuerdo a IMIOP, en comparación con exámenes preliminares de otros países, el análisis de la situación de Venezuela ha evolucionado con rapidez dentro de los parámetros de la justicia internacional. En tanto, y consultada por La Voz de América en conferencia de prensa, Sara Fernández, oficial de incidencia del Centro de Justicia y Paz, sostuvo que los avances envían un mensaje positivo a las víctimas.
Al final, las víctimas van a tener un rol principal si se decide abrir una investigación, porque la Fiscalía, por supuesto, no trabaja en el vacío, trabaja en un contexto específico con víctimas determinadas de las que se necesita información, evidencia para poder sustanciar los alegatos.
A través de un comunicado, el Ministerio Público del Gobierno en Disputa reaccionó a la publicación del informe asegurando que se encuentran colaborando con la instancia jurídica internacional. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Y en otras noticias, hospitales de la zona metropolitana del Valle de México registran altos niveles de ocupación por enfermos de COVID-19. Sara Pablo tiene este informe.
Autoridades del sector salud informaron que se han incrementado en 14% los casos estimados de COVID-19 con respecto a la semana anterior y un alza de 2% en los fallecimientos. La situación crítica se vive en la Ciudad de México y su zona conurbada. En la capital del país, 8 de cada 10 camas se encuentran ocupadas y en la entidad vecina, el Estado de México, hay una ocupación del 73%. En ambos casos, la saturación hospitalaria supera los registros del pico máximo de la pandemia alcanzado en mayo. Jorge Salas, director del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, uno de los hospitales con mayor prestigio, dijo que todo esto se suma al agotamiento del personal de salud.
Hay más contagios, hay más enfermos y desafortunadamente muchos de estos casos graves. Y la capacidad hospitalaria está al límite. Eso es lo que no queríamos que sucediera, pero se está haciendo frente frente a esta situación y se está reorganizando de tal manera que pueda haber mayor capacidad.
En su informe más reciente, autoridades reportaron que son ya 115.099 personas fallecidas, de acuerdo con datos preliminares de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. El 25% de la población ha padecido COVID. Esto implica que el 75% de los mexicanos no tiene inmunidad contra el COVID, casi 100 millones de personas. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
El gobierno argentino pidió mayor compromiso de la población para evitar el aumento de contagios y muertes por el COVID-19 mientras las negociaciones con los laboratorios productores de la vacuna no están cerradas. Juan Ignacio González Prieto informa desde Buenos Aires.
Luego de una reunión de emergencia convocada en la Casa Rosada con todos los ministros de salud de las provincias ante el aumento de los casos, el gobierno pidió más cuidados y responsabilidad a la población. Argentina superó el 1.5 millones de infectados y tiene más de 41.200 muertos, ubicándose entre los países con más afectados por el COVID-19 y al tope en América Latina. Por eso, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Goyán, se mostró preocupado por la situación.
En los últimos días notamos un gran relajamiento generalizado. Por favor, los llamo una vez más a la reflexión. Piensen en cada una de las acciones, cuidémonos entre todos. Falta poco para las vacunas para comenzar a resolver el problema. No se resuelve en un día.
Mientras el médico infectólogo Pablo Bombeji no descartó que el país sufra una segunda ola de la pandemia.
Lo que está pasando en Europa es perfectamente posible en Argentina y en otros países. De hecho, Brasil y Chile están habiendo un aumento en el número de casos.
Además, el economista Guillermo Tortosa advirtió sobre las graves consecuencias de continuar con las restricciones de las actividades por el aumento de la desocupación, el cierre de empresas y la baja actividad comercial.
Que la Argentina es como una cáscara de nuez en un maremoto, o sea, es difícil encontrar un rumbo. Sucede que el mundo, a diferencia de lo que nos sucede en nuestro país, tiene una orientación.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
En tanto, el gobierno de Nicaragua asegura que supera el 100% de la matrícula escolar 2021, mientras organismos independientes aún advierten sobre el impacto de la pandemia. Daliana Ocaña reporta.
Pese a la deserción escolar que provocó la pandemia del COVID-19 en Nicaragua, el gobierno de la República informó que a la fecha cuenta con 1.775.000 estudiantes matriculados a nivel nacional para el año lectivo 2021, cubriendo así el 100% de la meta propuesta. La revelación correspondió a la vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo.
Superando el 100% de la meta, porque tenemos el 105% de cumplimiento de la meta de matrícula para el año de las esperanzas victoriosas.
Al mismo tiempo, Salvador Vanegas, asesor presidencial en temas de educación, aseguró que el Ministerio de Educación se prepara para implementar en 2021 un modelo de educación para la salud, aunque no especificó en qué consiste. En tanto, Marvin García, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos en la Federación Coordinadora Nicaragüense de ONGs que trabajan con la niñez y la adolescencia, criticó los datos del gobierno asegurando que no indican la calidad de la educación ni la permanencia de los estudiantes en las escuelas.
Pero eso no te asegura que la cantidad de chavalos y chavalas que van a asistir a la escuela. Por el otro lado, el tema de la pandemia, si no hay una respuesta en cuanto al tema de la vacunación y en cuanto a la reducción de los casos de COVID, la familia tampoco lo van a mandar.
Nicaragua fue el único país de la región que no siguió las recomendaciones internacionales y locales y mantuvo abierto las escuelas públicas en los meses de mayor afectación de la pandemia del COVID-19, lo que derivó en un notable ausentismo escolar superior al 70%, según afirman organismos independientes. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Hola oyentes de La Voz de América, soy Carolina Alcalde y desde Caracas, Venezuela, les envío un cálido abrazo para desearles felices fiestas de fin de año. Espero que el amor de la familia, los buenos amigos y sobre todo la salud estén siempre con ustedes.
Saludos oyentes de La Voz de América, soy Daliano Caña y desde Managua, Nicaragua, les envío un cálido abrazo para desearles felices fiestas de fin de año y que el 2021 sea un año de amor, paz y prosperidad para todos ustedes.
Hola, soy Manuel Arias y desde Bogotá, Colombia, les envío un cálido abrazo y les deseo un año nuevo lleno de dicha, paz y alegría, felices fiestas y la esperanza de un futuro mejor.
Hola, soy Fabiola Chambi y desde Cochabamba, Bolivia, les envío un cálido abrazo. Y les deseo que este sea un tiempo de reflexión y reencuentro a pesar de la distancia, para valorar a quienes todavía son parte de nuestras vidas y a quienes se fueron, pero seguirán presentes. Felices fiestas de fin de año.
Y de vuelta a Buenos Días América, otra noticia destacada. California toma una acción legal contra la compañía Amazon en una investigación sobre la exposición de sus trabajadores al COVID-19. Verónica Villafañe tiene los detalles.
Durante la pandemia, Amazon tuvo una explosión en volumen de ventas, con el triple de ganancias que el 2019, y cuyos ingresos que se proyectan superarán los 100.000 millones de dólares en los últimos 3 meses de este año. Pero mientras usuarios compraban desde la seguridad de sus casas, trabajadores del gigante del comercio cibernético alegan que, debido a falta de medidas de protección, estuvieron expuestos al COVID-19, arriesgando sus vidas.
Hemos recibido informes, reportes, detalles de incidentes, de cosas que nos hacen tener la necesidad de investigar.
En una conferencia virtual, el procurador general Javier Becerra anunció que Amazon no ha cooperado con citatorios judiciales y, por lo tanto, el Departamento de Justicia de California recurrió a la Corte.
Estamos tomando acción oficialmente en la Corte, pidiendo que la Corte nos ayude a conseguir la información que pedimos hace meses.
Están buscando detalles específicos de Amazon sobre protocolos de prevención del coronavirus, procedimientos de limpieza, políticas de licencia de enfermedad, cantidad de infecciones y muertes en instalaciones de la empresa en el estado. Amazon, por su parte, dice que ha cooperado y ha invertido miles de millones de dólares en equipos de protección personal, tecnología y pruebas de COVID-19 para los empleados. Pero Becerra insiste que, a pesar de comunicación informal hasta la fecha, Amazon no ha proporcionado la información necesaria para demostrar que toma en serio la salud y el bienestar de sus trabajadores. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El fútbol americano de la NFL no obligará a los equipos a crear burbujas locales en la postemporada. Así los jugadores no estarán forzados a quedarse en hoteles de sus localidades, salvo en la noche anterior del partido. Los clubes no tendrán que alojar a sus jugadores, dice el memo que envió la liga a los equipos y que obtuvo la prensa deportiva. Esta decisión se basa en un análisis de la frecuencia de casos positivos en la liga comparada con el riesgo de contagio entre jugadores y personal que esté reunido por un largo plazo en un hotel. Los equipos podrán seguir pagando el hospedaje a los jugadores que decidan mudarse a un hotel para evitar el riesgo de contagio de COVID-19 en su familia y compañeros durante la postemporada, dice el memo. Cuando los equipos se hospeden en un hotel antes del partido, los jugadores y el personal tendrán que portar un dispositivo de rastreo hasta que regresen a sus habitaciones para dormir, ya sea para los partidos de casa o de visita, dijo. Y el relevo de la antorcha olímpica para los aplazados Juegos de Verano en Tokio comenzará en apenas 3 meses y enfrenta las mismas interrogantes que la competencia. ¿Cómo celebrarlos a salvo en medio de una pandemia? Los organizadores dijeron que el relevo va a comenzar el 25 de marzo desde la prefectura nororiental de Fukushima. Ese iba a ser también el punto de partida para el relevo antes de que los juegos fueran aplazados hace 9 meses. Esa área costera fue devastada hace casi 10 años por un terremoto y un tsunami y la subsiguiente fusión de 3 reactores nucleares. El relevo viajará a través de Japón e incluirá a 10.000 corredores y decenas de miles de funcionarios. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
The leader you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
El príncipe Harry y su esposa Meghan producirán y presentarán podcasts para el servicio de transmisión Spotify, comenzando con un especial navideño en los próximos días. La compañía sueca dijo en un comunicado que la pareja producirá una programación disponible gratuitamente. Spotify también ofrece más de 1.5 millones de títulos, como por ejemplo The Michelle Obama Podcast, y llega a más de 320 millones de usuarios por mes. La Ópera de París tuvo que cancelar lo que hubiese sido su primera presentación en vivo en 2 meses y tendrá que reabrir en enero debido al alto número de casos de coronavirus en Francia. El grupo tuvo que filmar su interpretación de obras de Mozart y Chevalier de Saint-Georges y colocarlas en un nuevo portal de videos de la Ópera de París. Durante uno de los ensayos, el tenor venezolano Fernando Escalona dijo a la agencia Reuters que, por su condición de artista, para él es una pena no poder actuar ante el público en vivo. Y ahora abrimos el álbum fotográfico. Diciembre 1979, Fleetwood Mac debuta en la Hot 100 con Sarah de Stevie Nicks del álbum Tusk. Fleetwood Mac fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1998 y Stevie Nicks como solista en 2019. Diciembre 1973, Ringo Starr debuta en las 100 calientes con You're 16, que llega al número 1. En el tema participan Nelson en las voces y Paul McCartney en los instrumentos. Diciembre 1979, los Spinners debutan con Working My Way Back to You, Forgive Me Girl, que llega al número 2. No pudo pasar de ahí porque no lo dejó Another Brick in the Wall, parte 2 de Pink Floyd. Este diciembre también, Dan Fogelberg debuta con Longer, de su propia autoría, que tampoco pudo llegar al primer lugar, bloqueado por Crazy Little Thing Called Love the Queen. Longer sí alcanzó el número 1 en la lista de adulto contemporáneo y fue un gran éxito en todo el planeta. Fogelberg falleció el 16 de diciembre de 2007 a los 56 años. En diciembre de 1962, el legendario Bing Crosby debuta directamente en el primer lugar con White Christmas de Irving Berlin. Crosby falleció cerca de Madrid en 1977. Diciembre 16, 1989. Billy Joel se ubica en el número 1 en la lista de álbumes con Storm From, el cual incluye We Didn't Start the Fire, que menciona algunos de los principales eventos y personajes del final de la Guerra Fría. Y el 16 de diciembre está de cumpleaños Benny Anderson de ABBA, compositor de Waterloo y Dancing Queen. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Me acompañó John Burnett, quien también estuvo a cargo de la producción. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com y si prefiere seguirnos en Twitter, estamos en @boanoticias. Gracias y que disfruten de su jornada.